Bien, vamos a comenzar a trabajar con la parte más operativa de Shambhala. Vamos a conocer las siete puertas de Shambhala, que son siete puertas del reino intraterreno que se abren hacia el desierto de Gobi. Son puertas dimensionales que se conectan con puertas interdimensionales a lo largo y ancho de la región física del desierto de Gobi. Y por consiguiente, son puertas fieles y restringidas hacia el reino mayor de Shambhala. ¿Qué significa esto? Que son puertas ciertas, que solo la jerarquía de la luz utiliza, que son puertas confiables. La primera puerta, que trabaja con la energía oro-rubí, está guardianada por Moria. La segunda puerta, que trabaja la energía magenta, está guardianada por un ser femenino, una guía venusina, que fue la única jerarquía que nos presentaron porque no la conocíamos, que se llama Radián. La tercera puerta, que canaliza la energía celeste, está guardianada por Antoac. La cuarta puerta, que canaliza la energía verde, está guardianada por Oxmalc. La quinta puerta, que canaliza la energía azul, está guardianada por Anitak. La sexta puerta, que canaliza la energía violeta, está guardianada por Kutulin. Y la séptima puerta, que es la puerta de acceso principal, está bajo la responsabilidad de Samana. Así que, como vemos, los mayores tienen muchas actividades que nosotros desconocemos. Y la importancia del acceso a Shambhala es tal que la conciencia de Samana guardiana, la puerta que hace la síntesis entre todas las puertas. Ese es un dato que nos coloca frente a la magnitud del reino de Shambhala. Y ahora les vamos a contar cómo es que está compuesto ese reino, el mundo intraterreno de Shambhala. Y para eso, como hacemos siempre, vamos a recurrir a las palabras de la jerarquía, que con mucha paciencia y mucha precisión nos describió el reino de Shambhala. Y para que nosotros tengamos presente qué es lo que está trabajando y lo que ha trabajado Shambhala hasta el día de hoy. Recuerdan que al principio de esta instrucción nosotros les decíamos que el reino de Shambhala estaba compuesto de 14 reinos, de 14 cuadrantes, y que cada uno de esos cuadrantes reflejaba una de las eras de nuestro planeta, una parte del aprendizaje. Y ellos nos decían así: el reino de Shambhala está formado por la expresión de los 14 reinos que aportan las experiencias adquiridas durante la vida evolutiva en las diferentes estrellas y en nuestra civilización. Los 14 reinos representan entonces 14 experiencias acontecidas en las diferentes eras del planeta. El primer reino se denomina el reino del Sol. Es el mayor recinto que resguarda la vida vibratoria y elemental de los cristales de este planeta. Como ustedes saben, nuestro planeta tiene como herramientas intraterrenas cristales de varios tipos, de varias procedencias, y Shambhala es quien resguarda la vida de todos esos cristales. Allí es donde se reservan las informaciones sobre la era constructiva del reino vegetal y el reino mineral. El reino del Sol es el epicentro dentro de Shambhala que atrae la conciencia solar cósmica, podríamos comprender a esa conciencia como el canal para la energía violeta, esa energía que estamos recibiendo y que más a fin de año recibiremos con mucha intensidad. En el recinto mayor de Shambhala se atrae hacia el planeta esa energía. El segundo reino es el reino de la estrella madre. Es un recinto que atrajo en su momento para la vida del planeta las experiencias evolutivas de la civilización de Venus, de Orión y de Escorpión. Es un reino que atrae la conciencia mental para que sea desprogramada y ella eleva su estado hacia un nivel más alto. Significa que a ese reino podemos ser llevados nosotros en nuestros cuerpos sutiles para que podamos vivir una desprogramación mental con todas las herramientas que desde esas civilizaciones pudieron ser traídas hacia nuestro planeta. El tercer reino es el reino del gran templo. Ese templo es reconocido como la primera fuente original del sacerdocio cósmico para el planeta. Es un recinto que obra en el nivel monádico para el despertar de los linajes en todos los seres. Allí vamos para activar nuestros linajes. El cuarto reino es el reino de la esencia original, que es un espacio de Shambhala que manifiesta el estado esencial de la pureza. ¿Se acuerda que estos días hemos hablado mucho sobre la pureza? La pureza que nos trae la conciencia de la madre del mundo. El cuarto reino en Shambhala está dedicado a esa energía. Es un recinto que opera en la sublimación del karma cósmico, no el karma planetario, nuestro karma cósmico. Y esa sublimación se realiza en los seres a través de los rayos de la transmutación, los cuales pueden reformar la vida encarnada a través de las energías inmateriales. Ustedes saben que nuestra vida puede ser transformada a través de las energías inmateriales como la liberación, por ejemplo. Puede cambiar nuestra vida para siempre cuando somos transmutados a través de las energías inmateriales. El quinto reino es el reino científico. Es un espacio sideral que combina el conocimiento científico con las energías espirituales creadoras. Este recinto moviliza las condiciones de la vida en el núcleo álmico. Significa que en ese recinto nosotros vamos a asistir a una reprogramación de nuestra alma. En su espacio de evolución, este reino abre posibilidades para la cura inmaterial de la conciencia. Cuando nosotros resolvemos definitivamente algunas situaciones que se encuentran dentro de nuestro núcleo álmico. Por eso, cuando nosotros participamos de la expedición, como dijimos hoy a la mañana, se nos explicó que muchos movimientos íbamos a tener en nuestros seres, porque estábamos siendo llevados al reino de Shambhala para que pudiéramos recibir todos estos beneficios. El sexto reino es el reino de los linajes. Es el primer espacio creado por la jerarquía cósmica para la expresión de los linajes dentro de este planeta escuela. Este recinto hizo brotar la fuente de los linajes para los retiros intraterrenos. Por esto, él es considerado como un epicentro primordial para la vida evolutiva. En su espacio se guardan los registros sobre la emanación de los primeros linajes en el universo material. Aquello que siempre queremos saber, ¿cuál es mi linaje? soy sacerdote, soy curador, soy espejo, soy gobernante, soy contemplativo. Allí, en ese sexto reino, se organizan los linajes para el desenvolvimiento de nuestras tareas en el planeta. El séptimo reino es el reino de la paz. Es un estado dimensional que canaliza la energía de la paz. Es el principio creador que ha sido utilizado por las jerarquías en los momentos críticos que la humanidad ha experimentado. Según nos decía Anitak, que fue quien desembalsó esta información, durante las guerras mundiales, Shambhala trabajó a través de este reino proyectando la energía de la paz para mantener el equilibrio planetario. Ellos nos dicen que a través del reino de la paz, las jerarquías han intentado equilibrar a las conciencias en esos momentos difíciles. Y ese reino de la paz es el primer espacio que recibe a la conciencia humana que haya trascendido de plano y la prepara para que ella prosiga con su evolución en otro campo espiritual de la existencia. Así que aquellos que por karmas les es permitido ingresar a Shambhala, es el primer recinto al cual van para recibir esa energía de paz y que puedan seguir su proceso evolutivo un poco más organizados después de haber vivido la experiencia planetaria. El octavo reino es el reino de la trascendencia original. Es el recinto que recibe las indicaciones por parte de los señores del karma para toda la vida intraterrena que se encuentra dentro de este planeta. O sea que todas las jerarquías que trabajan en el mundo intraterreno de nuestro planeta reciben en ese reino de los señores del karma las indicaciones para sus metas y para sus tareas. A partir de la voz de este consejo cósmico de los señores del karma, los seres evolutivos intraterrenos prosiguen el trayecto de sus escuelas de instrucción y de aprendizaje. Como espacio sideral, el reino de la trascendencia atrae la presencia de este rayo inmaterial después de la liberación, que es el que aporta a través de su neutralidad la colaboración para los aprendizajes de esos seres intraterrenos. O sea que ahí estamos viendo cómo se canalizan las energías inmateriales a través del reino de Shambhala, que si bien en este momento y en ese reino son para organizar las tareas de los seres intraterrenos, ese reino atrae esas dos energías inmateriales y nosotros como planeta también recibimos sus beneficios. El noveno reino es el reino de la instrucción sideral. Es el primer espacio en donde la jerarquía reunida deposita el conocimiento de instrucción para este planeta. Este reino resguarda las informaciones que son comunicadas por las jerarquías para todos los seres contacto. Es desde allí, desde ese reino, que se organiza lo que nosotros vamos a recibir. Allí existe el primer banco de información de todo el proyecto genético que ha sido realizado a lo largo del tiempo planetario. El décimo reino es el reino escuela. Es el recinto estelar que a través de las academias de instrucción y de formación prepara a los seres estelares para su ingreso al servicio a este planeta. Porque hay muchas conciencias que vienen a este planeta a realizar un servicio. Seres que nosotros obviamente no conocemos. Hace algún tiempo la jerarquía nos dijo que había más de 1,500,000 de seres en el mundo intraterreno asistiendo al planeta. Ellos ingresan en ese reino escuela y reciben sus primeras instrucciones en Shambhala. La conciencia planetaria nosotros, es recibida como mónada en ese reino escuela. También se reciben nuestras almas, para que en los planos internos podamos ser instruidos y guiados. Podemos transmitir, dice Anitak, que este reino es el que desarrolla la tarea de anunciar las revelaciones sobre la vida de Shambhala para la vida planetaria. Entonces nos damos cuenta cómo todo está perfectamente organizado por las jerarquías, cómo muchas de nuestras conciencias viven instrucciones, revelaciones, viven procedimientos en los mundos interiores, y que nosotros no estamos al tanto de esos movimientos. Es a través de la revelación de toda esta información que nosotros vamos a poder tener un poco más de conciencia de lo que verdaderamente somos. El 11º reino es el reino de la red del tiempo. Es el mayor espacio dentro de Shambhala, resguardado y monitoreado por la jerarquía. Es el recinto que mantiene guardado la vida inicial de cada uno de los retiros como realidad física y como realidad espiritual. Esta es una información que será reintegrada a las estrellas como experiencia, ya que forma parte de la historia akáshica del planeta y de la experiencia de cada uno de los miembros de la Gran Hermandad Blanca. Eso significa que esa información va a llegar al universo, va a ser guardada en el universo, porque es un registro importante de toda esta experiencia que no solamente nosotros como seres humanos vivimos, sino que nuestros hermanos mayores también vivieron como Hermandad Blanca. El 12º reino es el reino de la transmutación planetaria. Es el primer epicentro en la transformación de las energías involutivas antes de que éstas sean retiradas hacia afuera del universo. Este espacio atrae la fuente principal del Sol central para colaborar en la purificación de las energías que se han polarizado. Y este reino de Shambhala tiene una conexión directa con Aurora, que también, como todos sabemos, trabaja y desarrolla esa tarea de transmutación. El 13º reino es el reino de la cura. Es el único espacio para la jerarquía en donde, a través de las naves laboratorio, los seres son trasladados para recibir ciertos procedimientos de cura y de implantación del nuevo código, cuando la ley lo permite. Este recinto se manifiesta a través de 3 reinos más, los cuales aportaron para el proyecto genético el desarrollo del hemisferio izquierdo para los adanes, el despertar del llamado sentimiento o emoción y el reconocimiento del alma o el espíritu como una realidad interior. Allí, en ese reino de la cura, se han desarrollado a lo largo del tiempo todos estos procedimientos. En una de las experiencias que el grupo tuvo, al principio cuando llegó, fue que recibimos un procedimiento en donde se colocó en cada uno de los integrantes del grupo una molécula, una sola, del nuevo código, como una experiencia. Y nosotros vivimos una serie de desajustes a nivel físico, interno, mental, y ellos nos decían: imagínense si les colocáramos 100. Porque uno dice, una molécula. Y nosotros conscientemente tuvimos que equilibrar ciertos movimientos internos. Entonces las jerarquías nos explicaban, ahora comprenden por qué es tan difícil colocar el código genético nuevo, que las personas necesitan dar algunos otros pasos, que necesitamos vivir la purificación. ¿Qué pasaría con el mental y el emocional de las conciencias si nosotros invadiéramos con estas nuevas moléculas? Habría un caos y un desorden provocado por una interferencia no adecuada. Entonces todo tiene que ser muy lento y muy cuidadoso, muy devagar. El 14º y último reino es el reino de la triangulación. Este es el espacio en donde la jerarquía desenvuelve su cónclave para los momentos considerados como emergentes. En este recinto se expresa la primera escuela de instrucción sobre los movimientos aleatorios del plan evolutivo. Aquellos movimientos que no están previstos, que surgen a través del comportamiento de la raza humana. Es el espacio de meditación para la jerarquía al momento de tomar decisiones. Entonces, así está formado el reino intraterreno de Shambhala. Por esos 14 núcleos que asisten al planeta desde el inicio del proyecto genético, que nos asisten a todos nosotros. Y a ese reino se ingresa a través de esa geometría, esa flor de 6 pétalos, que es una geometría divina que nos permite acceder a través de 3 puertas en forma de infinito al reino de Shambhala. Entonces, cada uno podría hacer un ejercicio después de una buena oración, de crear un ambiente de protección y solamente visualizar esa geometría, sentir en el mundo interno a Shambhala y solo dejar que esa conexión trabaje con nosotros. Nunca antes como ahora, la jerarquía entregó tanta información y abrió las puertas de una manera tan generosa para todos nosotros. Esperamos que podamos hacer buen uso de eso que con tanto amor la jerarquía nos entrega. Bien, existe un centro operativo en Gobi que es el aspecto extraterrestre de Shambhala, donde se desarrollan las bases y donde se desarrollan los espejos. Las bases operativas del Gobi, ustedes vieron un primer triángulo que decía A, B, C. Esas son las 3 bases primordiales. Cuando hablo de bases, nosotros nos podemos imaginar un recinto gigante donde se llevan adelante operaciones cósmicas para nuestro planeta. Y después tenemos 4 bases que son aleatorias, que son complementarias, y cada una de ellas realiza una tarea fundamental para nuestro planeta, que son las que vamos a describir. ¿Para qué tenemos toda esta información? Alguien puede decir, yo no me voy a acordar nunca de todo esto. No se preocupe. Todo empieza y termina en el interés que cada uno de nosotros tenga. Entonces, sería muy bueno que todos supiéramos qué es lo que hay en nuestro planeta y cómo funciona. Como seres humanos evolutivos, sería lo mínimo que deberíamos hacer. Es como si quisiéramos ser médicos o abogados, pero no quisiéramos estudiar. Para ser un buen médico hay que saber. Para ser bueno en algo hay que colocar interés y dedicación. Y para poder vivir la vida cósmica, para ser una conciencia 100% despierta, consciente del movimiento planetario, tenemos que profundizar en estas cosas. Nunca, como ahora, las jerarquías desembalsaron tantas informaciones. Y esas informaciones es para que nosotros podamos después hacer la tarea que tenemos que hacer con el mundo intraterreno. Las bases primordiales y las bases aleatorias tienen un formato geométrico triangular. Este diseño cósmico perfecto permite la canalización del equilibrio en los tres planos de la conciencia planetaria: el plano material, el mental y el espiritual. Las bases dan un soporte evolutivo para el plano físico, para el plano mental y para el plano espiritual. Y ahora vamos a ver cuáles son las características de las bases y qué es lo que hacen, para que comprendamos toda la actividad que existe en el mundo intraterreno y cómo es que verdaderamente funciona un planeta. Que un planeta no es solo la superficie, todo lo que nosotros tenemos, las ciudades, los centros urbanos, la población, los gobernantes, la sociedad. No es solo eso. Que un planeta escuela como este, y un planeta que aspira a convertirse en un planeta sagrado, la verdadera realidad del planeta fluye por otro lugar. La base primordial A tiene su principal actividad en la restauración etérica del planeta a través de las combinaciones químicas que su propia nave realiza con cada uno de los elementos del planeta y de los elementos solares. Cada una de esas bases tiene una nave mayor con la cual se organiza para hacer determinados procedimientos al planeta. La base A es monitoreada en el corazón de este centro de Gobi y ella amplía su dimensión a través del contacto con el Comando Operativo Cósmico de la Hermandad Confederada, ese contacto que se realiza dentro de este universo sideral. O sea que esa base está en permanente contacto con la Confederación, recibiendo indicaciones de cómo llevar adelante algunos procedimientos. Esta base operativa ha participado como conciencia laboratorio en el desarrollo de la primera parte del proyecto, principalmente en la readecuación primitiva de la vida planetaria, específicamente en la organización de las primeras algas marinas, los helechos y los árboles de primer porte. Y todo, y eso que nosotros pensamos que todo creció silvestre. Dios obra a través de sus criaturas. Y en este caso ha obrado a través de nuestros hermanos mayores. A eso se dedica la base A. La base B se denomina base matriz. Ella ha realizado una operación complementaria a la base A. En el inicio del proyecto, su conciencia laboratorio, que era una nave triangular importante, y dedicó sus espacios para el desarrollo y multiplicación de los núcleos unicelulares, los cuales despertaron durante los primeros movimientos del planeta, aquel origen de la vida en este planeta. A los días de hoy, esta base asiste en el proceso químico preventivo de no volver los mares en grandes estanques tóxicos. Ella se ocupa de nuestros mares. A través de la recolección celular y microcelular, la base desprograma a la conciencia bacteriana que puede generar efectos adversos en la vida marina. ¿Qué pasaría si los mayores no hicieran esa tarea desde siempre? La base C, que es la última base primordial, ha desarrollado su actividad dentro del planeta a través de la relación de la energía cósmica lumínica con cada uno de los elementos que representa la evolución de las especies, tanto minerales como animales y vegetales. Eso significa que a través de esa base todos los reinos reciben una energía cósmica lumínica para poder seguir evolucionando sus especies. La base C colabora para mantener, dentro de las posibilidades del karma, un equilibrio en la conciencia vegetal y animal que es depredada por el hombre. Todo el grupo de conciencias de estos reinos que se encuentran en un nivel básico en el planeta son retirados hacia el interior de los centros mayores para que al menos el alma animal y el alma vegetal sean encaminados hacia otro universo para que allí continúen con la experiencia que fue sacrificada por la conciencia humana en forma desequilibrada. Así que esa parte de la conciencia animal y vegetal que nosotros depredamos es recogida por el centro de Shambhala, por las bases operativas de nuestros hermanos mayores, para que ese aprendizaje, esa conciencia, pueda seguir su curso en otro espacio evolutivo. ¿Qué pasaría si los mayores no hicieran ese trabajo? ¿Cómo estaría este planeta? En todo esto, la base C, dentro del centro operativo de Gobi, mantiene sus procedimientos para el rescate de los reinos a través de un ejercicio de neutralidad, permitiendo así que la ley evolutiva de la vida que es transgredida en la superficie pueda ser permeada por la acción de la justicia cósmica universal. Muchas cosas para tener en cuenta, ¿verdad? Eso desarrollan las tres bases primordiales. Y ahora vamos a ver qué es lo que hacen las bases aleatorias. La base D, que es la base que se encuentra arriba, como en el norte de las bases primordiales, junto con la F, cumplen la acción de complementar y apoyar el desarrollo de la actividad operativa de todas las bases primordiales. Esta base D, ella tiene la característica de proceder a través de sus funciones sobre la vida espiritual del planeta, a través de las energías cósmicas que crean en el universo la manifestación de la armonía y el equilibrio sobre cada uno de los planetas. Eso significa que esta base se ocupa de crear una condición de equilibrio y armonía, energías traídas del universo, para colaborar con esa tarea que hacen las bases primordiales y para mantener el equilibrio de nuestro planeta y cierto grado de armonía. Cuando nosotros estamos en medio de un espacio armonioso, un paisaje que uno siente que parece que no forma parte del caos planetario, esa armonía y ese equilibrio es cuidado por nuestros hermanos mayores para que nosotros podamos tener esos espacios. No es que funciona solo. La naturaleza debe ser cuidada, debe ser asistida, sobre todo cuando tiene que combatir con todo lo que la humanidad genera permanentemente. Esta base D participa de manera activa en la atracción hacia la Tierra de la vida cósmica, del arquetipo y el patrón de vida que permite la evolución de las diferentes razas en el universo. Esta base ha colaborado para el despertar de la vida espiritual cósmica en muchos seres, y su mayor exposición planetaria fue durante el año 1988, cuando Shambhala trasladó la regencia planetaria hacia el reino de Mictitlán. las naves de esta base se vieron en todo el planeta. Cuando hubo ese impulso extraterrestre hacia la conciencia planetaria en el año 88. Después de ese año 88, la base se recogió efectuando su actividad en el proceso de contacto mediante la conexión de puertas interdimensionales y dimensionales que pudieran unir el tiempo cósmico de los retiros intraterrenos con el tiempo alternativo de la humanidad. Hoy se dedica a esa tarea, a organizar puertas dimensionales y puertas interdimensionales para que los mundos intraterrenos puedan mantenerse unidos a la vida cósmica. La base E tiene su campo de actuación en la vida planetaria mediante la asistencia al estado mental de la humanidad. Buen trabajo debe tener. Sin la existencia de esa base E, la vida intraterrena no podría soportar la densidad molecular de este planeta. Es la actividad principal de esa base neutralizar y transmutar las grandes dimensiones mentales que a cada día y a cada nuevo pensamiento compromete el desarrollo de la vida superior sobre este planeta. Así que, mientras nosotros estamos aquí pensando, la base está trabajando. La base F, que vimos anteriormente, que colaboraba también con las bases primordiales, desenvuelve su colaboración planetaria sobre el proceso astral de la humanidad. Gran trabajo. A través de altos procedimientos evolutivos, combinados y relacionados con la realidad de los rayos de la transmutación, esta base eleva desde la conciencia astral planetaria todo aquello que por karma y por dharma es permitido, sin transgredir el ciclo evolutivo y kármico de nosotros, las criaturas que habitamos en esta superficie. Eso significa que esa base se ocupa de desagotar aquellas energías astrales que nosotros provocamos, todo lo que está permitido por la ley. ¿Qué pasaría si esas bases no existieran? Deberíamos reflexionar. Y la base G ha desarrollado su principio operativo a través de colaborar en el desarrollo de las condiciones evolutivas para la comunicación telepática, mental y superior. A través de esa base G, los primeros procesos de contacto entre la Confederación y los centros intraterrenos fue desarrollándose, hasta que por una situación mundial de la raza, los canales de comunicación fueron trasladados hacia las coordenadas y las puertas de contacto que la Confederación consideró oportunas y seguras. Eso significa que esa base que operaba normalmente y armoniosamente tuvo que suspender sus actividades y fue la Confederación, la jerarquía extraterrestre, que marcó cuáles son las puertas de acceso seguras para ese contacto, dada la intoxicación del ambiente planetario, no solamente en la superficie, sino en los planos más densos, en la cuarta dimensión. Durante el inicio de esa base, ella activó los primeros contactos entre el universo confederado y las primeras comunidades primitivas a lo largo y ancho del planeta. Colaboró también como un puente de contacto para que las civilizaciones como los atlantes, los egipcios, los persas, los griegos y los mesopotámicos pudieran mantener una conexión más avanzada que en este tiempo, ellos nos explican, sería imposible. Por eso esas civilizaciones llegaron a tener un desarrollo muy importante científico y espiritual, que parecía poco probable porque eran muy anteriores a nosotros. Sin embargo, manejaban conocimientos que hoy no sabríamos qué hacer con ellos. Y todo es permitido porque esas bases operativas crean esas condiciones. ¿Qué hubiera pasado en nuestro planeta si esas civilizaciones, esos momentos de nuestra historia, no hubieran podido recibir todo ese conocimiento? ¿Cómo estaríamos? Son cosas que tenemos que reflexionar. La base G en estos momentos crea una condición para recibir las informaciones cósmicas que corresponden a las decisiones aportadas por la Confederación para este planeta. A través de esa base es que se reciben las decisiones de la jerarquía confederada. Y esa base es la que mantiene para el planeta el contacto con el gobierno central del universo, para que ese gobierno central pueda hacer un seguimiento de nuestro proyecto genético. Ellos nos decían que las bases operativas del GOBI guardan para nuestro planeta la existencia de la realidad cósmica, la cual dio el diseño necesario para la manifestación de la vida sobre nuestro planeta. Y ellos nos dieron un dato adicional y nos dijeron lo siguiente: podemos transmitir que en el norte de Mongolia, más específicamente entre Rusia y Mongolia, se encuentra una de las bases de Shambhala, la cual irradia uno de los primeros arquetipos, el que se expresa dentro del reino de Niskalkat. El reino de Niskalkat, les podremos confirmar, que representa una prolongación suprafísica de Shambhala en otro punto cercano de la región del Lejano Oriente. Como todas las informaciones se van confirmando a su debido tiempo. Bien, nosotros vamos a hacer un intervalo y vamos a tratar el último tema que tenemos, que son la red de los espejos y aquello que nos dijo la jerarquía de los acontecimientos que van a venir. Gracias.